Ay, ay, señores, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Play Action Podcast. Ya estamos listos para platicar todo lo acontecido con la última semana de la NFL. Bueno, última hasta el día de hoy. No quiere decir que ya se esté llegando a la semana 17. No. Todavía nos queda un ratito, pero ya se empiezan a dibujar las cosas rumbo al playoff. Y bueno,
tenemos un problema en el idioma español, mi estimado Flash.
A ver, dime.
Porque ese problema que tú acabas de descubrir, de escribir, perdón, es una cosa que a mí me pasaba mucho cuando veías, por ejemplo, en el inglés sí puedes decir last week y te estás refiriendo a la más reciente.
Sí.
Y yo no sé si por herencia o por tanto escuchar eso en las narraciones gringas y todo, cuando comentamos de deportes tendemos mucho a decir la última semana, el último partido, el último algo. Y yo me acuerdo que de niño sufría mucho porque decían, el último partido de los Steelers. Y yo decía, ay, que ya no van a jugar el resto de la temporada.
Se van a dar de baja por default, mano.
Se van a retirar. Aparte, en aquellas épocas pues no eran tan buenos. Entonces, en una de esas sí les pasó por la mente.
Sí, cuando ¿no? tenías a Bobby Brister como quarterback, sí era posible.
Sí era posible. Entonces, creo que abusamos mucho del decir la última, la última, la última, porque en español realmente quiere decir la última y no hay más. Creo que cuando nos referimos a la semana previa, tendríamos que decir a la semana más reciente o tal cual a la semana previa.
Sí,
para
exacto.
No crear confusiones entre los niños chiquitos y luego eso se traduce en traumas que toman muchos años en poder sobrellevar.
Sí, luego se tuerce uno como el meme de José José, mano, y sí está gacho.
Muy gacho.
Pero bueno, como ya se dieron cuenta, está, como siempre, el vengador tochero, Bernardo López, con nosotros. Y bueno, pues yo soy Flash. Así que, ¿cómo estás, mi querido Bernie? Mi querido Gubo, ¿cómo te ha tratado la NFL esta última semana? Creo que igual que a mí, mano.
Mira, me ha tratado, te voy a ser bien honesto, no me ha tratado muy distinto a como me trató las tres semanas previas. Si lo ves desde la perspectiva de que aún que mi equipo ganó en dos de esas cuatro últimas semanas, nunca me terminaron de convencer. Entonces, no te puedo decir que siempre acabara el juego y decía, ay, sí, 10-0, vamos a hacer fiesta, y 11-0, y vamos a hacer fiesta. La realidad era de ganaron, pero qué partido tan horrible, en especial el de Dallas y el de Cuervos, que de todas formas ganan, fueron victorias que no me dejaron un buen sabor de boca. Al fin y al cabo, te quedas tranquilo diciendo, bueno, estuvo feo el partido, pero de todas formas ganaron, está bien. O sea, definitivamente es peor aún cuando juegan feo y pierden, como les ha pasado a los Acereros las últimas dos semanas. Pero en general, digo, ¿cómo me ha dejado la NFL? Creo que me ha dejado como el 2020. Creo que es la tercera semana consecutiva que me quejo. Y la verdad que mientras siga encerrado en mi departamento, voy a seguir haciéndolo. Así es que mejor ni se quejen o acostúmbrense, porque este año ha estado del carajo y no tengo ninguna intención de guardarme mi opinión para mí mismo.
Oye, a ver, hay algo que sí quiero comentar. ¿Tú alguna vez me comentabas que los Vikingos de Minnesota del 2000, que llegan a la final de conferencia contra los Gigantes de Nueva York y la pierden, ya habían jugado su mejor fútbol durante la mitad de temporada y pues ahora sí que ya era un equipo que llegó ahí por esfuerzo, pero ya en el playoff ya no estaba dando lo mejor que podía dar? ¿Crees tú que le pueda pasar eso a estos Acereros? Yo sé que me vas a decir, espero que no. Pero, ¿cómo ves estos Acereros rumbo a playoff? Porque muchas veces lo importante es cómo cierras.
Sí, mira, ya que invocas al pasado, yo te voy a decir qué es lo que esperaría que les estuviera por pasar a los Acereros. ¿Te acuerdas la segunda? Y te vas a acordar no con el más grato sabor de boca, porque sé que es un equipo al que odias, pero ¿te acuerdas la segunda temporada en la que John Elway es campeón del Super Bowl, que los Broncos arrancan, si no me equivoco, con un 3-6-0, una cosa así, que digamos, era un equipo que parecía imbatible, y de repente pierden casi a finales de la temporada, pierden dos partidos consecutivos, uno, si no mal me acuerdo, contra los Gigantes y el siguiente contra los Delfines?
Ajá.
Que en una cosa muy similar de venir jugando muy bien, de repente empiezan a bajar un poquito, no tan drástico como los acereros este año, pero sí bajan un poquito de nivel, les alcanza para todavía sacar algunos juegos y de pronto ya definitivamente no les alcanza para sacar dos, se ve una baja significativa en el juego y después no pasó nada. Después barrieron los playoffs y llegaron al Super Bowl y plancharon a Atlanta con la mano en la cintura. De hecho, en esos mismos playoffs vuelven a enfrentar a los Delfines, que de nuevo fueron uno de los dos equipos. No estoy seguro si el otro fueron los Gigantes, por ahí lo estoy recordando mal, pero sí estoy seguro que uno de los dos equipos que los vencieron fueron los Delfines, precisamente porque en playoff se vuelven a enfrentar y mucha especulación en la semana previa era de los Delfines ya saben cómo vencerlos, los Delfines traen mejor ritmo, los Broncos vienen para abajo, los bla. Fue una madriza salvaje la que le puso Denver a Miami en playoff. No tan épica como las que sé que vamos a comentar más a continuación, pero fue un partido ampliamente dominado por Denver. Después se siguieron hasta la final de la conferencia, se siguieron hasta el Supertazón y ganaron. Entonces, ¿qué es lo que vaya a pasar? No lo sé. Ya sabes que prefiero contarte después de que haya pasado qué opino al respecto, pero sí creo que estamos en un momento en el cual Pittsburgh, más allá de pensar en estas dos últimas semanas, me interesa mucho verlos las próximas 2 semanas. Creo que muchos de sus errores o mucha de su baja de juego tiene que ver con errores mentales, errores de desconcentración. Entonces, si logran resolver eso, más allá del resultado que vengan en las próximas 2 semanas, que se enfrenten a Cincinnati, a no sé quién, y luego a los Browns, más allá de los próximos 3 resultados, si vemos menos pases que le tocan en las manos a los receptores y que la sueltan, o sea, digamos que ahora sí atrapan los benditos pases, si vemos mejor bloqueo y una mejora en el juego terrestre, no te voy a decir que se vuelvan una aplanadora, pero que sean un poquito más constantes, que le puedan dar un poquito más de confianza a Roethlisberger de que es realmente un apoyo, un escape, y que va a tener preocupadas a las defensas rivales porque es una amenaza y no nada más pueden dedicarse a cubrir a todos. Creo que Pittsburgh debe de estar bien si vemos esas pequeñas mejoras. Si seguimos viendo exactamente las mismas faltas de concentración, si seguimos viendo los errores básicos, los errores fundamentales, los errores de asignación. Puede ahí sí entonces irse al extremo de aquellos vikingos que por supuesto que los recuerdo muy bien. Pues si los vikingos hubieran llegado en mejor forma a la final de conferencia y ya no te digo que hubieran ganado, pero hubieran dado un juego más competitivo a los gigantes, bueno, pues ya hubiéramos visto un partido más entretenido y si acaso también les hubieran alcanzado a ganar a los gigantes, pues a lo mejor hubiéramos visto un supertazón más entretenido que aquel Baltimore-Nueva York, que realmente fue uno de los supertazones que ya para ahí del tercer cuarto estabas más preocupado en si te ibas a servir una cuba o a agarrar una chela, porque pues el juego no había mucho más que ver.
Sí, fue uno de los peores supertazones que nos ha tocado presenciar, pero bueno. Oye, a ver, ¿qué te parece? Vámonos a platicar ya que tocaste el tema del Super Bowl. ¿Cómo ves a los equipos que se perfilan para pasar al playoff en la americana y cómo ves a los del otro lado, a los de la tiendita de enfrente de la nacional? Porque creo yo que, sinceramente, viendo la calidad de talento, incluso con los que se quedarían fuera, la americana se lleva de calle a la nacional, pero por mucho.
Pues por principio estoy contento porque por primera vez en 3 años Pittsburgh está entre los que sí van a estar en playoff y eso ya es inamovible, incluso si sigue la debacle y pierden sus 3 siguientes partidos, van a pasar como el número 7 al menos, ya eso lo tienen garantizado. Entonces, el 2020 con todo lo terrible que fue, sé que me va a traer el regreso de los acereros a playoff, pero bueno, eso normalmente no es lo suficiente o no es algo a lo que, digamos, ya con eso te sientes satisfecho o gratificado. Coincido contigo en general, digamos, si los ves como en grupo, creo que si sacas el promedio del talento, llamámosle el power ranking que pudieran tener los equipos de la Americana contra el promedio de los de la Nacional, en estas 6, 7 primeras posiciones que van a pasar playoff, creo que quizás sacas un promedio de mayor nivel de juego en la Americana, e incluso si lo empiezas a segmentar, sin lugar a dudas también, por ejemplo, piénsalo en los tres que están peleando comodín contra de un lado y del otro. Son mucho más sólidos, son mucho más claros equipos de playoff los que están en la Americana hoy en día que los que están en la Nacional, donde digo, no se diga, incluso puedes pensar que un equipo que está en en el rango de los campeones divisionales, pues del otro lado no estaría ni peleando el comodín.
Sí,
Así de
sí.
drástico es la diferencia que veo entre uno y otro. Ahora, hay otro rango que también me parece muy interesante analizar. Analiza, no piénsalo en los top 2, pero piensa en los top 3 de cada división, que son entre los que seguro, digamos, nada es seguro, pero hay más probabilidades que entre esos 6 equipos salgan los 2 que estarán disputando el Super Bowl. Creo que también casi todas las combinaciones de enfrentamientos favorecerían a la americana, por lo menos en expectativas, apuestas y pronósticos. La única excepción por ahí tiene cabeza de queso. Pudiera ser
Sí.
que la única excepción son los empacadores. No lo sé, pero ese es mi sentir.
Sí, sabes que yo creo que al fin y al cabo, si tienes Aaron Rodgers, siempre vas a estar ahí peleando. Mira, yo no sé, yo si tú compartas la misma idea conmigo, pero a la fecha creo que el mejor quarterback que he visto en esta última generación, perdón, muchos me mentarán la madre. Pero no es Tom Brady, es Aaron Rodgers. Lo que el tipo sigue haciendo con la cantidad de talento que tiene y sobre todo con el staff de coacheo, porque le tocó, híjole, momentos infames con McCarthy, es
Ay,
impresionante.
con McCarthy hay una memoria selectiva muy injusta, porque también en la misma época de McCarthy en Green Bay fue de claros oscuros, claro al principio, oscuro al final, pero claramente el propio McCarthy y lo que él trajo a la mesa ayudó a los Packers a sobrepasar. Piensa que, si no mal recuerdo, McCarthy llega a sustituir a Sherman, que
Sí.
Sherman era un coach que parecía sacado de los 60, corría el 60%, un porcentaje altísimo de oportunidades, a pesar de tener a Brett Favre, a pesar de tener a Rodgers, prefería seguir corre y corre y corre y corre. Y bueno, McCarthy vino a cambiar eso en Green Bay y le sacó el mayor provecho. Sí, después cambió el fútbol, McCarthy parece que se quedó un poco estancado, hay quienes dicen que un mucho. Yo no creo que un mucho, pero sí definitivamente se quedó atascado en lo mismo. McCarthy también, de repente pareciera que McCarthy siempre jugó así. McCarthy fue parte de los 49, que digamos, y los empacadores de McCarthy y Rodgers no jugaban igual que los 49 de los 90. Entonces, sí tiene capacidad de modificar, sí tiene un poquito de ajustar, de evolucionar. A lo mejor no es lo que más le gusta, pero en fin. Esa es mi notación con los empacadores. Sin lugar a dudas es un talento impresionante Aaron Rodgers y no quiero que de repente parezca que si hablas de que no es tal cual lo que todo mundo dice, entonces estás diciendo que es un bodrio y un petardo. Es Aaron Rodgers, por supuesto que no lo es,
No, no, no.
pero no, yo creo que en el balance sí. Le queda de ver el equipo de Green Bay y McCarthy a Rodgers, tal vez 2 o 3 años al final de esa era, y antes se habían sacado mutuo provecho muy bien todas las partes.
Oye, por parte de Nuevo Orleans, no sabemos qué Nuevo Orleans vamos a ver cuando regrese Drew Brees. De hecho, viene de una lesión de costillas, probablemente le favorezca el hecho de tener descansado el brazo, pero ya no es el Drew Brees de hace un par de años. Híjole, creo que eso a mí por lo menos me inclina a pensar que el favorito para llevarse esa conferencia es Green Bay y no hay mucha carrera.
Qué bueno que mencionaste de hace un par de años en el tema de Drew Brees, porque sí hay, en estos 2 últimos años, hay algo muy particular con Drew Brees. Hace 2 años juega la temporada completa y viene de más a menos con una clara y notoria declive en la fuerza que tiene en el brazo. La temporada pasada tiene un lapso de 5 juegos, si no me equivoco, a mitad de temporada que no los juega. Y a mi juicio, esa fue una de las razones que le permitió llegar con el brazo un poco más fresco a postemporada y que no se viera tanto el declive. Drew Brees tiene más de 40 años y las capacidades físicas de todos se van cayendo con el tiempo. entre otras cosas. Entre otras cosas. Pero bueno, este año vamos a ver si de nuevo esto que está descansando una lesión, que además es una lesión muy molesta y que es difícil sanar al 100% en solo unas cuantas semanas de descanso, una lesión de costillas, pero a ver si por lo menos mientras descansa esas costillas también le sirve para descansar el brazo y tenerlo más fresco, ya el tiempo lo dirá. Pero sí veo a un Drew Brees que, no sé, muy diferente a años anteriores. Probablemente la principal diferencia nazca desde el que veo que hoy en día ya ha perdido mucha fuerza en el brazo. Creo también que él mismo ya lo sabe y ha perdido confianza en su capacidad. Y por eso es un Drew Brees que ahora pareciera que le tienen prohibido lanzar más allá de 5 o 6 yardas profundos a sus receptores abiertos, donde le dice un experto en analíticos que lo que más le conviene es lanzarle el 80% de sus pasos a Alvin Kamara, y la verdad que eso no creo que sea una fórmula ganadora en los playoffs. De nuevo, el tiempo ya lo dirá, pero sí, coincido contigo, entre esos dos, ¿a quién veo más riesgoso en estos momentos o con mayores posibilidades de llegar profundo en los playoffs? Sin lugar a dudas me voy por Green Bay. ¿Quién es el tercero en juego? Porque definitivamente no vamos a pensar en el de la conferencia este, pero ¿sería Seattle todavía el tercer líder, el tercer lugar?
Híjole, creo que yo me inclinaría un poquito más hacia los Rams, pero con el problema... No,
pero hablando, ¿quién ahorita ocupa esa posición de líder de división? ¿Es Seattle o son los Ángeles?
No, son los Rams.
Son los Rams, ya. Uf. Sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, Seattle ha tenido una baja muy, muy significativa de juego. Tal vez sean el símil de los acereros del lado de la Nacional, pero creo que todavía más dramático, porque pues para empezar ellos no empezaron 11-0, entonces ya empezaban desde una base más bajita. Y sí, se les ha caído feo el barco. Digo, perdieron con los Gigantes en casa, ya qué más te puedo decir sobre qué tan bien o qué tan mal estén los Seahawks en estos momentos.
Aparte, unos Gigantes que, híjole, no cuentan con su Saquon Barkley, que es su gran estrella, que se las han arreglado para estar ahí también, siendo beneficiarios de la división, pues vamos a decirlo, que más cuchita de la NFL, ¿verdad? Y que en este momento, pues ya perdieron también la carrera momentáneamente con el equipo de los genéricos de Washington.
Hey, eso es sorprendente. Y hablando de los genéricos de Washington, mi estimado Flash, quiero retomar un poquito, no recuerdo si fue un tema de hace 2 semanas o de la semana pasada, pero corregir un poquito tal vez la injusticia que cometí yo en un comentario, porque ya analizando los standings de la Conferencia Nacional, te das cuenta que Washington, que en este momento ocupa el liderato de la Nacional Este y que estaría en playoff, realmente tiene el mismo récord que el primer equipo que se quedaría fuera de playoff, es decir, el sembrado número 8, si lo quieres ver de alguna manera. Tienen el mismo récord, o sea, la semana pasada comentábamos que muy probablemente un equipo con récord perdedor ganara el Este, que todavía es una posibilidad real, y que eso iba a dejar fuera a un equipo con récord ganador dentro en el sembrado 8 y 9 de la división. Pareciera que no es el caso, pareciera que el mismo hecho de que la Nacional tiene un nivel un poquito inferior este año está haciendo que incluso ese nivel 8, ese sembrado número 8, pues no tenga un récord espectacular, no tenga muchas credenciales así envidiables que realmente vayan a hacer a muchos decir, ¡chin, qué lástima, qué injusticia que ellos se van a quedar fuera! No veo que así vaya a ser el caso. Si quieres hablar de injusticia, all right, te tomo el hecho de que probablemente el equipo de Washington no merezca recibir un partido de playoff en casa. All right, eso sí te lo creo, pero el resto de las intenciones, el resto de los juicios que habíamos hecho, parece que estaban un poquito adelantados.
Lo que pasa es que hay un detalle, o sea, es claro que muy probablemente alguien de a lo mejor 16 ganados o 9-7 se quede fuera en la carrera por la postemporada de la Conferencia Americana.
La Americana, sí.
Entonces ahí es en cuanto ves que se empieza a inclinar de un lado la balanza y dices, bueno, híjole, creo que lo que...
Pero si esa es una injusticia que te incomoda, Diego, tienes todo el derecho a quejarte y tienes todo el derecho a decir que hay un cambio y que eso se corrija, pero tienes que estar consciente que en esa corrección tendría también que romperse y disolverse completamente la tradición de que el supertazón lo enfrente el campeón de una división contra el campeón de la otra.
No, sí, fíjate sí. Que... Ajá. No, 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 sí te entiendo. No, 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 mi queja no tanto va por ahí, sino creo que quien sea que gane la nacional, la este de la nacional, sí, no debe de recibir en casa un juego playoff. Y eso es algo a lo que la NFL está renuente a hacer porque... ante sus ojos es quitarle importancia al campeonato divisional, que dices, pues si tienes un campeonato divisional como salido de las farmacias del doctor Simi, mano, pues perdón, pero pues no debe de recibir un juego en casa de playoff, ¿sí? O sea, creo, esa es mi gran queja. No, en cuanto al que de un lado se va a quedar alguien fuera, bueno... pues tocó que una conferencia fuera más fuerte que la otra y así es, o sea, no creo que ahí no debemos ponernos a mezclar como si fuera fútbol.
Y es una cosa normal, o sea, no nada más se da en la NFL, se da en la NBA, van años y años y años que el oeste domina al este, o digamos, a lo mejor en la final llega de repente un equipazo del lado del este y gana la final, o llega un equipo que da la sorpresa como los Cavaliers hace un par de años, o algo pasa en la final, pero en general el promedio del nivel de una división a la otra estaba muy cargado a favor de la oeste. Estaba hablando nacional y así, ¿verdad? Cuando sí. Debí de haber dicho oeste y este. Cosas que pasan. Pero en fin, creo que es natural en todos los deportes que tienen este tipo de estructuras. Siempre va a haber racha, siempre va a haber... difícilmente te vas a encontrar una paridad completa entre un lado y el otro de la competencia.
Oye, mi querido Hugo, no sé si tengas por ahí a la mano los resultados de esta semana que acaba de terminar. Para pues darles una repasadita así, marca relámpago.
Pues por supuesto que no, pero si me esperas 3 minutos, no creo que me tome más de eso poderlos encontrar aquí en el celular.
Fíjate que me llamó la atención, bueno, hubo ciertos detalles ahí. Para variar, bueno, pues los Jets siguen siendo los Jets. Y creo que ellos sí indiscutiblemente se van a llevar el campeonato del Baba Bowl. Que aparte creo que no hay nadie que les haga así como segunda...
Jacksonville todavía puede ganar.
Ah, claro, sí va, lleva un solo ganado.
Increíble de Jacksonville porque si no mal recuerdo los primeros 2 partidos de temporada regular no fueron del todo malos. De hecho creo que su victoria, su única victoria al momento, se remonta a esos partidos iniciales. E incluso en la racha tal vez de los primeros 3 partidos que tuvieron, incluso en sus derrotas, fueron competitivos. De ahí se les cayó el avión, pero gachísimo. Tengo ya aquí los resultados, mi estimado Flash. La semana comenzó, como acostumbran casi todas las semanas en la NFL, comenzar el jueves en un partido feo, aburrido y que no vi por completo. Así es que solamente puedo comentarte que los Rams vencieron 24-3 a los Patriotas.
Sí, después de que los Patriotas le habían puesto una zarapastriza no sé a quién.
Sí.
Y ahora les tocó que les dieran de patadas.
Y básicamente.
Pues, y pues bueno. Sí, la verdad, la tradición del jueves es que es un juego espantoso.
Luego, ya en acción del domingo, los Broncos le ganaron 32-27 a las Panteras de Carolina. De nuevo, no vi el partido, no puedo comentar cosas al detalle. Sí te puedo decir que, dado el marcador y dado que son dos equipos muy parejos a la baja, si tú quieres, los dos con récord perdedor, pero récord muy similar al fin y al cabo, creo que debe haber sido un partido entretenido para ver.
¿Sabes qué? Y el problema de ahí es que las Panteras no traen a su showstopper, que se llama Christian McCaffrey, que parecía que ya iba a regresar y a la mera hora se lastimó en el entrenamiento y se quedó sentadito en el pino.
La verdad que para los aficionados deberíamos de estar esperando o pidiéndole, no al 2020 porque ese cabrón no trae nada bueno, pero bueno, deberíamos de pedir que en serio McCaffrey pueda tener una buena recuperación. Ha tenido una serie de lesión tras lesión tras lesión que lo ha hecho perder mucho tiempo y como aficionado quieres que un talento de esa naturaleza esté en el campo lo más que se pueda.
Sí, claro.
Los Tejanos perdieron 36-7 contra los Osos de Chicago. Alguien, yo creo que le dijo a los Tejanos que se iban a enfrentar a los Osos del 85 o una cosa así, porque de otra forma no me explico esto. Pintaba para un juego más parejo de lo que en realidad fue.
Y está alarmante, porque el quarterback de los Osos era Mitch Trubisky, imagínate.
Imagínate nada más. En otras acciones, en el estado de Ohio, los Cowboys le pegaron 30-7 a los bengalíes.
Pues sí, dicen que para que la cuña apriete ha de ser del mismo palo y pues tuvo su día de venganza el señor Andy Dalton.
Mira, creo que das en el clavo, mi estimado Flash. Cuando el mayor número de comentarios sobre un partido es que tal jugador se enfrenta a su ex equipo y le buscan ahí incluso algunos específicos más, digamos, Andrew Dalton se enfrenta a la franquicia de la cual es dueña de varios récords pasadores de esa franquicia, pues quiere decir que no había mucho más que comentar de lo que pasó en el campo realmente,
Sí,
¿no?
efectivamente.
Para lo que platicamos de los Packers, de que lo vemos como el contendiente natural o el más fuerte de la Nacional, creo yo que les costó mucho trabajo vencer 31-24 a los Leones de Detroit, por más de que el juego haya sido en Detroit.
Sí, híjole, también son de esos juegos que al fin y al cabo divisionales nunca puedes cantar victoria por mal que ande un rival divisional, ¿no? Siempre va a buscar meterte la pata.
Y de partido divisional a partido divisional, nada más que este del otro lado en la conferencia americana, los Titanes van a Jacksonville y le ganan 31-10 y afortunadamente viendo este marcador, sí, te confirmo que los Jaguares tienen solamente una victoria en lo que va del año.
Bueno, cuando tu dueño es Borat, mano, es muy complicado. Y después, yo no sé por qué, por fin regresó a los controles Minshew, pero pues también cuando Minshew es tu mejor opción para ser quarterback, es un cuate que le echa muchas ganas, pero pues también el talento cuenta y no todo puede ser suplido a base de esfuerzo.
Numéricamente, Minshew no sigue sin tener números malos. Yo sé que muchas veces las estadísticas esconden muchas otras cosas y que realmente pues el talento no está ahí para alcanzar el resultado de victorias. Pero de todas formas, creo que han sido injustos con Minshew. Debería de haber jugado mucho más de lo que lo ha hecho este año. En otros frentes, los Chiefs le ganaron 33-27 a los Dolphins.
Unos Dolphins que parecía que podían dar el campanazo, pero desaprovecharon varias oportunidades. Y de hecho, tú lo cantaste en Twitter, decías, híjole, van ganando por decirte
10-0,
17-0 a
iban ganando
10-0.
10-0. Sí, y 10-0 y eventualmente 17-7, si no me equivoco.
Pero pintaba para que terminara dándole la vuelta a Kansas, porque Kansas hay que matarlo en cuanto tienes la oportunidad, no dejarlo vivir.
Oye, hablando del lado de los delfines, no es una franquicia que históricamente sea de mis favoritas o de los equipos que les aplaudo, pero me gustaría en algún momento dentro de Play Action Podcast tener una oportunidad de platicar de estos delfines que me están dando a mi impresión y a la memoria histórica que tengo de ellos una cara muy distinta, una cara, para no hacerlo tan largo, todavía no están listos este año. Tal vez se cuelen a playoff, pero creo que no van a trascender, pero creo que los delfines están en la dirección que quieren estar.
Fíjate que pueden convertirse en un equipo que por fin tenga una cara, ahora sí que una identidad, porque sinceramente desde que se fue Dan Marino de ahí, ¿cuál ha sido la identidad de Miami?
¿Estás diciendo que Philly no fue? No, ok, ya. En más partidos, los Cardenales le ganan 26-7 a los Gigantes de Nueva York. Los Gigantes que no pudieron construir una, después de haber conseguido la super sorpresa ganándole a Seattle en Seattle, pues no pintaba difícil o no pintaba descabellado, imposible que fueran a poder ligar una segunda victoria consecutiva. Pero no, no fue pedirle mucho a los Gigantes o fue elevar mucho tus expectativas sobre los Gigantes si es que pensabas que eso iba a suceder.
Mira, cuando tu quarterback hace el equivalente a un Kalusha, pues ¿qué puedes esperar?
A los Bucaneros de Tampa Bay, 26-14, le ganaron a los Vikingos de Minnesota. ¿Algo que comentar al respecto, Flash?
Dalvin Cook teniendo una gran temporada, curiosamente en este juego lo apagaron, pero híjole, está hecho un monstruito, pero no le va a alcanzar. O sea, sinceramente, sí puedes decir que los Vikingos, pues dan patadas de ahogado gracias a ese jugador y ya.
Fíjate que al principio y en el off-season los bucaneros acapararon muchos titulares porque era el tema de Bruce Arians, que era, ya sabes, el quarterback whisperer, que le llamaban, y se hacía de uno de los mejores quarterbacks en la historia de la NFL y se hacía de algunos otros jugadores de talento, pero estaban analizando talento crudo o digamos talento histórico crudo, pero nadie se puso a analizar estilos. Bruce Arians, si hubiera seguido siendo coordinador ofensivo de los Acereros, les aseguro, les firmo donde quieran, ahí sí no me gusta pronosticar, pero eso sí se los digo. Hoy en día no seguiría jugando Roethlisberger de las madrinas y las lesiones y el desgaste y el acabado físico que hubiera tenido. Porque mientras él jugaba para Bruce Arians, era uno de los quarterbacks más golpeados y más lastimados en toda la NFL. Arians, sí, para que veas, también ahí sí te puedo decir, es un coach que tampoco ha evolucionado o que no ha mostrado mucha disposición para ajustar sus sistemas y sus estilos de juego. Sigue teniendo esos estilos de juego de trayectorias largas para desarrollarse, que le piden al quarterback que tenga mucha paciencia en la bolsa, que espere al desarrollo de esas trayectorias y que por consiguiente, partido tras partido, le están poniendo 3, 4, 5, 8 madrazos de calibre NFL y Brady simplemente nunca había jugado así y se nota.
Sí. Y sabes que se vio mucho en el juego en contra de Los Ángeles.
Ah, bueno, es que también no necesitas un juego de trayectorias largas y profundas para que Los Ángeles te pongan presión al quarterback. Esa es una realidad.
Sí, claro.
Entonces, bueno, en otros frentes, los Colts le ganaron 44-27, un partido que yo estuve viendo en su mayoría y realmente, te soy honesto, dije, bueno, el partido está cerrado, está cerrado, los Raiders van abajo, pero lo tienen al alcance, pueden, y en un abrir y cerrar de ojos, ¡pum!, ya no estaba al alcance.
Sí, la verdad ahí, mira, dos cosas. Un par de errores garrafales, uno por parte de Jalen Richard, que jugó a la Mari Cooper y le botó el balón en las manos para que le interceptaran a Derek Carr. Un fumble de Renfro, que fue lo que, pues, híjole, cayó como cubetada de agua. Pero, sobre todo, la defensiva que, pues, no se le ocurrió al señor Paul Gunther presionar a uno de los quarterbacks menos movibles que hemos visto en los últimos años, que es Philip Rivers, y le termina costando el trabajo.
Pues sí, ya le dieron las gracias al señor Gunther. En Nueva York, no, perdón, esto fue en Seattle, pero los Jets pierden 40-3 entre los Seahawks. Yo quiero pensar que dentro de las buenas noticias en Seattle es que puedan pensar en que este sea su trampolín para rebotar y recuperar el buen nivel de juego que nos mostraron a principios de temporada. Solamente les queda eso, esperar que así sea el caso.
Oye, ¿tú crees que a los Jets les esté brillando el ojito así pensando en Lawrence de Clemson?
Probablemente les esté haciendo eso, pero yo nada más tengo que recordarles que su actual quarterback todavía está en un contrato de novato y que hace 4 años ellos pensaban que tenían al quarterback futuro de la franquicia. Entonces, no es cuestión del quarterback que draftean, es cuestión de su franquicia, que hay algo podrido ahí. Espero que parece que es inevitable el que vayan a seleccionar a Lawrence, pero ay, pobre Lawrence, creo que no ha de estar fascinado por esa idea.
Oye, a ver si Lawrence no aplica un John Elway o un Eli Manning.
O aplica una nueva en el año 2020 y dice, con los Jets mangos me voy a la XFL un año y entro como agente libre al después a la NFL, váyanse pa'l demonio.
Oye, ese sería, imagínate, La Roca estaría feliz de que se
Sí,
fuera.
para el equipo de mercadeo de la XFL ha de estar poniendo rosarios ahorita para que eso suceda. Se ve más improbable que, no sé, n mil cosas que. Pero bueno,
No,
quién sabe.
aparte creo que la XFL creo que regresa hasta el 22, si no mal recuerdo.
¿En serio?
Sí,
Ah, voy a
porque
checar el dato. Yo sé que el primer semestre del próximo año, porque todavía tenemos el tema pandemia, se ve complicado. Pero digo, si la NFL va a poder jugar, aparentemente todo indica que va a poder jugar una temporada regular con estadios vacíos o semivacíos, pues ¿qué le impediría a la XFL hacer lo mismo?
a lo mejor un tema de reestructura, algo por el estilo, no lo sé.
Ah, bueno, también es cierto que la XFL depende mucho más del ingreso por venta en taquillas que lo que la hace la NFL, ¿verdad? Entonces, jugar contra estadios vacíos y de todas formas sin tener un contrato jugoso con televisoras y jugar en estadios vacíos y teniéndole que pagar a los jugadores, tal vez no sea el negocio del siglo, ¿verdad?
Sí, puede ser.
En Filadelfia, sorpresa, las Águilas le ganan 24-21 a los Santos.
Y aquí es cuando te empiezas a preguntar cuál va a ser el futuro de los Santos. Digo, ellos tienen presupuestado que regrese Drew Brees, pero pues ahí está Taysom Hill, que ahora sí que es como Jim Jensen, que era el Mil Usos, pues este es el Mil Usos 2, pero híjole, crea hasta cierto punto grandes dudas este equipo de Nueva Orleans porque pues no sabemos su futuro inmediato.
Definitivamente. En un partido que debió de haber sido en la Bahía, pero si no me equivoco, volvió a ser en Arizona, el equipo de Washington le gana 23-15 a los 49.
Pues los
Pues
genéricos ahí la llevan.
por el único que me da gusto de los genéricos, créeme que es por Ron Rivera, bien por él. Cuatro
¿Sí?
victorias consecutivas, por cierto, que alcanzan los genéricos de Washington. Y en el Sunday Night, que fue, híjole, fue como ver unos arrancones entre dos Tortons de 18 toneladas. Ay, pero bueno, los acereros fueron a Búfalo y dieron un muy mal partido, perdieron 26-15 ante los Bills.
Sí, la verdad sí fue un juego difícil de ver, no te miento, y no porque así que fueras, no exclusivamente porque fueras fan de los acereros, la primera mitad fue
No, como,
insufrible.
como fan del deporte, si sí era un partido en que decías, mejor me busco un reel de highlights en YouTube o algo así, porque por lo menos en los highlights vas a ver jugadas buenas, vas a ver jugadas espectaculares. En fin, pasamos de un partido soso a un partido sumamente divertido. Y es más, yo te diría, Flash, más allá de platicar del resultado del Monday Night, ¿por qué no platicamos de todo el juego? Porque creo que vale la pena.
Uno de esos juegos que la verdad yo no esperaba que fuera lo que terminó siendo, pero
No, cuando ves el nombre de quienes se enfrentaban, no creo que nadie se esperaba que fuera a ser, digamos, lo más parecido que hemos vivido en los últimos años a la balacera del Chiefs contra Rams del 2018.
sí, no, pero la
O
verdad,
2017, ¿de cuándo fue esa balacera? De
híjole.
hace pocos años, ahí
Sí.
déjala, así es.
Mira, fíjate que la verdad, a mí me sorprende la presión que llegan a ejercer los Browns sobre Lamar Jackson. Había momentos en los que parecía pelotita de pinball, en los que rebotaba con sus compañeros de un lado para el otro y el pobre no sabía pero ni por dónde. En una de esas yo dije, este va a salir corriendo, pero en sentido contrario. La verdad, me recordó en ciertos momentos a Michael Vick, que tenía que verse forzado a recurrir más a sus piernas que a su brazo, pero bueno. Ahora
Sobre
sí.
todo más en su época en Atlanta, ¿no? Creo que
Sí.
después en su época en Filadelfia tuvo un par de años bastante sólidos como pasador y en el cual ya el recurso de correr era eso solamente un recurso.
Sí, pero hubo un momento en el que no sé cuándo, ya llevaba un buen rato en el campo Lamar Jackson y creo que había tirado dos pases y había completado uno.
Y corrido N cantidad de veces. Ya hablando del desarrollo del partido, fue un partido sumamente dinámico, pues con la explosividad que te puede dar un Lamar Jackson de un lado, todas las armas ofensivas y el, ahí sí te puedo decir, extraordinario ataque terrestre que tiene Cleveland del otro lado, más allá de Mayfield, que creo que se aprovecha mucho de tener esa sólida herramienta a su disposición en el ataque terrestre para lucir más de lo que realmente es en el ataque aéreo, pero bueno. Nos dio para ver un partido muy, muy, muy entretenido. Ya muy avanzado el partido, parecía que Baltimore se escapaba con él. En algún momento me dio la impresión de, es nada más cuestión de que en este drive no la cajeteen y se la van a llevar tranquila de aquí al final. ¿Y qué crees que pasó? La cajetearon. Le dieron la oportunidad, la chispa a los Browns de regresar y de poco a poquito, porque iban más de dos anotaciones abajo, remontaron, le dieron una voltereta al juego. Primera gran emoción, o una voltereta en el último cuarto, ya siempre huele a emoción. Pero le dejan por ahí de 4 minutos a Lamar Jackson, y Lamar Jackson necesitó menos de eso. De hecho, por ahí conviene el touchdown, consiguen un touchdown más cuando iban abajo solamente por un punto. De hecho, ya me acordé, el partido iba ganado por Baltimore por dos anotaciones, por 14 puntos.
Sí.
No logran contenerla, y ahí es cuando le dan la oportunidad a Cleveland de regresar, de empezar a intentar su regreso más bien. Y el primer touchdown que consigue Cleveland van por la conversión de dos, lo cual se me hizo una cosa muy inteligente. ¿Tú qué opinas de esa movida, de esa decisión?
Fíjate que yo soy enemigo de muchas veces abrazarte e irte por los dos puntos, pero hay situaciones específicas en las que sí vale la pena. Creo que esta era una.
Por supuesto. Y más de, digamos, la decisión más que estar fundamentada en un instinto voraz, como lo describiste, está fundamentada en matemática pura, en matemática pura. Si analizas las probabilidades de convertir un punto extra en la NFL, si lo haces por intento de dos, tienes un 50%, una de dos veces. Si vas por el punto extra, no te voy a decir que es 100%, no es 1 la probabilidad, pero es muy cercano a eso. Puedes pensar en que es 1%. Entonces, si tienes que remontar 14 puntos al final o cercando al final del partido, ir por un punto en el primer touchdown que hace, te hace que, digo, estás jugando a que realmente tu tirada es irte a tiempos extras, a empatar el juego y ganarlo en tiempo extra. Si en el primer touchdown que consigues vas por 2 puntos, y primero, obviamente vas por los 2 puntos pensando en conseguirlos. Si los consigues, la siguiente anotación ya va a ser para darle la vuelta y ganar el partido en el tiempo regular. Ahora, ¿qué pasa si no lo consigues? Pues de todas formas tenías que ir por un segundo touchdown y volvértela a jugar por una conversión de 2, por puras posibilidades. Cuando tienes 2 oportunidades y cada una es de un 50%, tienes una alta, sé que no es un 1%, no es garantía, los números no se traducen en touchdowns, nada más porque sí, pero tienes una alta posibilidad de al menos una de las 2 oportunidades convertirlas. Entonces, en el peor de los casos, bueno, no, a ver, en el peor de los casos realmente fallas las dos y pierdes el partido, pero digamos, en el más probable de los casos, de todas formas, estarías forzando un tiempo extra. En el algo probable y que es uno de los mejores de los casos, tienes la oportunidad de ganarlo en tiempo regular. Entonces, ¿por qué diablos no?
Sabes que lo que pasa es que creo que muchas veces se tiene el concepto de la conversión de 2 puntos como este último recurso y
Desesperado, ¿no?
sí, y muchas veces se piensa en el y si la fallan y no en el y si la meto.
El momento en que alguien piensa en una cuarta oportunidad, en el ¿y qué pasa si la fallo? Ya la regó, mejor que patee, güey, porque va a jugar con una indecisión, con una inseguridad terrible, que va a tener, yo creo que mentalmente, disminuidas sus posibilidades de convertirla. Los buenos coaches piensan en voy a ir por ella porque la voy a conseguir, porque la quiero conseguir, porque entrené ciertas situaciones que me van a favorecer y que me permiten pensar en que tengo mayores posibilidades de conseguirla. Eso es como deberían de pensar los coaches y los jugadores que están yendo por una cuarta oportunidad.
Sí, de hecho. Y bueno, la verdad, sí, tuvimos un juego con cierre de alarido.
Ahora, déjame terminarte de contar otra cosa que creo yo. Nos hubiera desafortunadamente, bueno, más bien, afortunadamente no pasó, porque nos dio la oportunidad de ver un par de volteretas más, pero los Browns consiguen la conversión de 2 puntos, recuperan después el balón otra vez, detienen a los Ravens, recuperan el balón, hacen otro drive y meten otro touchdown. Obviamente ahí ya ahora sí necesitaban la patada fácil para irse adelante. Los Ravens tienen esta jugada y en cuarto down, muy cerca del medio campo, Lamar Jackson contacta, si no me equivoco, a Sneed en un pase que, por supuesto, ellos querían en ese momento, se daban por bien servidos por continuar su drive y conseguir el primero y 10, pero resulta que Sneed rompe, por un movimiento, deja en un mal ángulo al defensivo y se va hasta la anotación. Un jugador inteligente, en mi opinión, debió de haberse hincado en la yarda 1 en ese momento. ¿Qué opinas?
Mira, ahora sí que es
Estaban abajo por un punto.
sí, claro, o sea, ahorca a tu rival. Es como lo que en su momento intenta hacer a Matt Bracho en el Super
En
Bowl,
el
que no le,
Supertazón,
sí, pero
por
no le,
supuesto.
ahí le ganó el
Le
cabús,
ganó
¿no?
la inercia. Digamos, lo único que no me deja tan cierto de si eso hubiera sido o no una buena decisión es de que de todas formas los Browns tenían sus 3 tiempos fuera. Entonces, al hincarte, ¿cuál es tu postura o qué es lo que le estás haciendo tu tirada? Pues a consumir el reloj o al menos consumir los tiempos fuera del equipo rival, patear el gol de campo con el que le das la voltereta al marcador, con muy pocos segundos en el reloj, o en el caso de particular de esta jugada, con algunos segundos en el reloj, pero de todas formas con tu rival sin tiempos fuera, sin posibilidad de detener el reloj. Entonces, ese es el único que me deja dado, así me deja una duda si hubiera sido la mejor decisión o no. Definitivamente creo que si los Browns hubieran tenido consumidos al menos uno de sus 3 tiempos fuera, sí, hubiera sido la mejor decisión. Si hubieran hincado en la yarda 1, tenían primero y gol, podían consumir el reloj al menos uno de los tres downs, el otro les iban a hacer que Cleveland se quedara sin tiempos fuera. Pateaban el gol de campo con uno de los pateadores más seguros que hay en la historia de la NFL. Y digamos que las posibilidades estaban a su alcance. Ahora, anota Sneath, no consumen tiempo, le dan la voltereta, pero siguen estando a menos de un touchdown de otra voltereta. Y dejan a los Browns con sus tres tiempos fuera. ¿Qué crees que es lo que pasó después? Ahí van los Browns, consumen bueno, a lo largo de todo el campo, bastante rapidito, por cierto, y meten otro touchdown. Parecía, si ustedes no vieron el juego y están escuchando este podcast, pues seguro han de haberse dicho, pues ganó Cleveland. ¿Cuántas volteretas puede haber en un último cuarto? Aunque no lo crean, hubo una más.
Sí, exacto. Pero ¿sabes qué? A mí me sorprende en ese último drive de Baltimore.
Sí.
Llega un momento en el que dices, me parece que estaban hasta cediendo de más los Browns, sobre todo en una de las jugadas, no recuerdo si era una cuarta oportunidad por ahí o una tercera, porque dices, no es posible que convierta con tanta facilidad el receptor. No tenía nadie a la redonda, mano.
Y o sea, ¿sabes qué? También, sabiendo que, digamos, tu ventaja era remontable con un solo gol de campo.
Exacto.
Y del otro lado tienen un excelente pateador de goles de campo, ¿no? Entonces, la tenías que jugar como una defensiva en la que no nada más tenías que aguantar, sino realmente era a parar.
¿Sabes qué? Creo que ahí les picó a los Browns el síndrome Schottenheimer. Que, ese güey era bueno para echarse para atrás.
Pues nada más ve The Drive de John Elway y los Broncos de Denver. Entonces, sí, por supuesto, le encantaba eso. Y en playoff le costó año tras año, tras año, tras año al señor Schottenheimer.
Oh, bueno, pero fue campeón con los Destructores de Virginia.
Hazme el fregado favor, pero bueno. ¿Qué otra cosa, mi estimado Flash? Tú tienes Tú tienes la lista de temas, tú llevas la batuta.
Oye, fíjate que por ahí hubo el comentario de algún aborazado o algún descerebrado de Televisa, que por ahí se aventó el comentario que dijo que estamos acostumbrados a ver a los Chiefs de Patrick Mahomes meter 50 y 60 puntos.
Híjole, fue una cosa terrible. Yo lo vi en vivo el partido y, digamos, su comentario iba un poquito atrás todavía, como el comentario fue la forma de comprobar una clase de piropo, unas flores que le tiró a la defensiva de los Delfines. Dijo que la defensiva de los Delfines de todas formas había jugado bien, que había tenido un buen partido a pesar de que habían cedido más de 30 puntos. Y ahí fue cuando perdió toda cordura. Se le desconectó la boca de la cabeza y dijo, porque pues aunque de todas formas permitieron 30 puntos, ¿a qué equipo no le mete 30 puntos Mahomes? Y lo que nos tiene acostumbrados es a que meta 50 y 60. Y yo dije, ¿te cae?
Oye, ¿no fue Schutz el que se aventó ese comentario?
Eso me encantaría poderlo confirmar, quién fue el que se lo aventó, pero no, yo lo escuché y dije, no puedo creer lo que acabas de decir. Mi estimado Flash, a ver, nada más para quien nos esté escuchando y no esté tan metido en la onda del NFL, creo que van a ser pocos, pero por ahí llega a haber alguno. ¿Cuántos marcadores de 50, ya no digas de 60, pero de 50 puntos te acuerdas en los últimos años?
Mira, me tuve que poner a checar y la verdad, híjole, mira, ahí te va. El más abultado del que yo me acuerdo, ya sea en playoff o en temporada regular, es aquel 62-7, que le meten los Jaguares a los Dolphins.
Oye, ahí tengo, a ver, una duda de semántica o una de gramática, no sé de cuál sea, pero ¿abultado quiere decir que fue muy grande a favor de un equipo o abultado es de que es muy grande el marcador, sin importar si los dos, o sea, una balacera de 62-58, ¿es un marcador abultado o tiene que ser un 70-7 para que sea abultado?
Vamos a decir que abultado es cuando un equipo le pasa por encima al otro.
Órale, va.
Y del otro lado es una balacera en donde hay muchos puntos.
Me parece perfecto.
Y me puse a ver más o menos cuáles son los marcadores más salvajes que nos hemos encontrado. Y mira, está el 51-3 que le pone Bills a Raiders en la final del 91, en la final de conferencia.
Sí, sí, sí recuerdo ese año.
Y luego hay un 49.
¿Y ese juego?
Sí, y de hecho hay un 49-3 que le pone los Giants a los 49 también, por ahí del 87. Y luego, obviamente, está el histórico 49-55 Broncos 10 en el Supertazón 20,
Por supuesto,
24.
hasta el día de hoy todavía la madrina más grande, la diferencia más grande en un partido del Supertazón, ¿no?
Exacto. Y mira, ahí
Oye,
en...
mencionaste por ahí el Jacksonville Delfines en el último partido de Dan Marino,
Sí, sí,
si
sí.
no me equivoco.
Lo corrieron a patadas.
Literalmente, o sea, te voy a decir una cosa, creo que Marino hubiera salido menos humillado si lo corren a patadas en lugar de con ese marcador. Ese marcador, refréscame la memoria, Flash, ¿llegaron los Jaguares a 70 puntos?
No, 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 fueron
No.
62.
Ok, bueno, no, menos mal, si no, si hubiera sido vergonzoso.
No, mira, si hubiera sido Tecmo Bowl, sí hubieran sido como 87 puntos.
Fácil, fácilmente. Ok,
Pero
62 a 7, ¿verdad? Si no me equivoco, 62.
sí.
Wow, o sea, y probablemente ese sea el único. ¿Ese ya fue en los años 2000?
Sí, fue en
¿O
el
todavía en
año 2000,
90s?
no, fue en el año
Ok.
2000.
Entonces, probablemente sea el único partido en el que un equipo digamos, el único partido en este siglo en el que un equipo haya alcanzado 60 puntos.
El más cercano fue en el 2009, los Patriotas que le metieron 59-0 a los Titanes. Ese día
Ah,
más
en
bien
una
fueron
nevada, sí.
los Tintanes, mano, porque hicieron reír a todo mundo.
All right, yo te iba a decir, no le faltes el respeto a Tintán, pero tienes razón, sí, de que hicieron reír a más de uno, seguramente hicieron reír a más de uno y lamentarse a más de otros.
Ah, bueno, lo que pasa es que
Pero
había...
digamos, ya con lo esparcidos que están estos resultados que nos estás diciendo, ya nada más, o sea, ya es todo lo que necesitas para demostrar lo hocicón y ridículo que resulta el comentario, es decir, este tipo nos tiene acostumbrados a que anota 50 o 60 puntos por partido. ¿Estás loco? Digamos, ¿de qué culéis tomaste en la mañana?
Mira, aquí estoy viendo, hubo otro que sí superó los 60, que fueron en el 2011, los Santos, que le metieron una, pero de YouPorn a los Colts, que sí fueron igual 62 a 7 en temporada regular, obviamente. Pero de ahí en fuera, todos los demás son de 50. Y sí, los Chiefs llegan a estar por ahí metidos en un par de juegos, pero digo, no, no es como dicen ahí los Chiefs meten 60 o 50 cada ratito, ¿no? Espérate, o sea, estás hablando de un deporte en donde si metes 30 puntos ya es bastantito.
De hecho, ya no tengo el dato aquí presente, pero sí lo busqué hace unas pocas horas. En todo el año pasado, me parece que los Chiefs rebasaron 40 puntos en 3 ocasiones, lo cual es bastante sorprendente. O sea, sí es de resaltar y que sí es un indicativo de una ofensiva sumamente poderosa y armada hasta los dientes, pero pues lejos de esa mamarrachada de comentario que se aventaron en Televisa el pasado domingo.
Sí, no, o sea, estás hablando de que, mira, tenemos desde los 2000 tenemos marcadores como el 53-0 de los Seahawks a los Cardenales,
Okay.
los Rams le metieron 52-0 a los Raiders, ay, Dios mío, los Ravens le metieron 59-10 a los Delfines, los Packers en un par de ocasiones pasaron los 50 puntos, una vez 52-3 a los Santos y otra 55-7 a los Titanes.
Oye, ese 50 y tantos a 3 que puso Green Bay sobre los Santos, ¿en qué año fue?
En el 2005.
Wow, porque digamos, en este siglo Nuevo Orleans ha sido un buen equipo. No te voy a decir que es año tras año contendiente, altas y bajas y todo, pero sí me cuesta mucho trabajo pensar en el Nuevo Orleans de este siglo golpeado por más de 50 puntos.
Y mira, ahora sí vámonos a las balaceras, en donde los jefes hacen un par de apariciones, ¿sí? En donde dices, ah, bueno, o sea, no estamos diciendo que los jefes no sean un equipo con poderío ofensivo, sí lo son, pero como dices, hay que medirse para no hacerse fuera de la basínica, ¿no?
Totalmente.
En temporada regular, el juego con la mayor cantidad de puntos son 106 puntos entre los dos equipos y son los Bengals en contra de los Browns en el 2004 y ese juego terminó a favor de la escuadra de Cincinnati 58-48.
Ay, sí, tremenda, tremenda balacera. Te soy honesto, con todo lo que me... digamos, de las últimas dos balaceras, no sé si vayan a estar incluidas en esta lista, pero precisamente el que acabamos de ver de lunes por la noche y aquel Rams contra Chiefs de hace un par de años, fueron partidos que me gustaron mucho, que disfruté verlos en vivo. A pesar de que te soy honesto, las balaceras no son mi fútbol favorito. No es el fútbol que más disfruto. Tampoco lo es un 6-3 jugado en el lodo de Green Bay en enero. Tampoco es mi juego favorito. Me gusta algo más centrado, más común. A lo mejor soy muy ordinario.
Mira, ahí te va. A mí sí me gusta ver las balaceras, pero también entiendes que no todos los juegos pueden ser una balacera, o sea...
Es que también, a lo mejor sabes cuál es el punto, que no todas las balaceras son iguales. Hay balaceras, como el partido de los Rams contra los Chiefs de hace pocos años, que ya he referenciado varias veces en este episodio, pero que te das cuenta que esa va a ser la dinámica del juego, porque realmente las dos ofensivas son muy buenas. Pero cuando te das una balacera que se da porque la defensiva se está comiendo los mocos, son incapaces de comer una tacleada, ni siquiera saben hacer un ángulo de persecución, ay, esas son las que son insufribles e imposibles de ver, en mi opinión.
Sí, creo que sí, va por ahí. Y mira, ya que tanto hablas del Chiefs en contra de los Rams, bueno, ese juego terminó con 105 puntos, el segundo más alto, y resultó... con 51 para los Chiefs, 54 para los Rams, juego que se iba a llevar a cabo originalmente en la Ciudad de México.
Aquí al ladito, mi estimado Flash.
Luego, fíjate, tenemos un 101 puntos, los Gigantes en contra de los Santos, y ese quedó en el 2015, 52-49 a favor de los Santos.
Ok.
Después tenemos uno de 99 puntos que son Broncos en contra de los Vaqueros y quedó 51-48 a favor de las mulas, esas espantosas de la milla alta.
Ok.
Tenemos uno de 96 puntos, los Bengals. Fíjate que los Bengals misteriosamente aparecen un par de ocasiones aquí en estas listas que tenemos.
Aparecen más veces de las que te esperaría, sí.
Y curiosamente también contra los Browns. Perdieron un duelo en contra de, pues ahora sí que sus hermanos, sí, bautizados a honor de Paul Brown en el 2007, 51-45 a favor de los Browns.
Okay.
Y el año pasado, los Bucaneros en contra de los Rams, 55-40.
Hazme el fregado favor. Ok, interesante.
Y mira, pero... ya para terminar, ahí te va rápido. En playoff, ¿te acuerdas de aquel Packers en contra de Cardenales del 2009?
Claro, que también... Ahora, el resultado final debe estar un poquito, también no mucho, pero un poquito inflado, porque si no mal me equivoco, si no mal recuerdo, fue un partido que se resolvió en playoff en tiempo extra, ¿cierto?
Sí, con un fumble de Aaron Rodgers en donde le jalaron la máscara y no lo vieron.
Exactamente. Sí, lo recuerdo muy bien. Sí, es el partido que recordaba. Y bueno, digamos, esos 6 puntos extras del resultado final, del acumulado, pues ya se dieron porque hubo tiempo extra.
Sí. Y luego, mira, tenemos aquel 45-44, los Colts, dándole pamba a los Chiefs en el 2013, aquel regreso histórico de Andrew Luck.
Ah, sí, lo recuerdo también ese juego, por supuesto.
Y luego tenemos a los Chiefs otra vez, pero aquí sí saliendo con la vara alta en contra de los Tejanos, el año pasado en la divisional en donde iban perdiendo. En
playoff,
exacto.
Y digo, ahí creo que lo que más recordado será de ese partido, más allá de lo abultado o del... de nuevo, no creo que abultado no es la palabra correcta, pero de lo alto que fueron... el marcador acumulado al final fue el calibre de la remontada. Remontaron de un 21-0.
Sí, yo ya estaba festejando, pero no contaba con la ineptitud de Bill O'Brien, mano.
Y sus secuaces, pero bueno, mi estimado Flash.
Y mira,
¿qué ya, más? Ya, cuéntame, cuéntame.
Ya para terminar, el Super Bowl en el que más puntos se han metido, y ya es una cantidad considerable, pero ya abajo de los niveles que estábamos manejando.
Los que estábamos manejando, déjame hacer memoria, cuál pudiera ser. Digamos, a ver, si pensamos que el marcador más abultado fue de cuánto, de 48 puntos de diferencia,
Aquel 55 a
De
10.
55 a 10, entonces fue de 45 y fueron 65 puntos combinados. Quiere decir que el marcador más, con más puntos tuvo que ser de más de 55. Le voy a echar a que fueron unos 60 puntos, 30 y 30 para un lado, que su portazón se resolvió con 30 para un lado y 30 para el otro.
Échale un poquitito más. Son 74
Más.
puntos, sí.
¡Wow! 74 puntos en un supertazón. No lo sé, mi estimado Flash.
Mira,
No lo sé.
Jodorowsky decía que él bailó el día que se murió Azcárraga, ¿sí? Yo bailé el día de ese Super Bowl, pero como no tienes una idea.
Bailaste como nadie ha bailado en el día de ese supertazón. ¿Fue el Washington contra Broncos?
No, 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 no. Fue el Patriotas en contra de las Águilas hace unos poquitos
Ah,
ayeres.
hace poco. ¿Llegaron a 74 puntos combinados?
41-33
¡Wow! Es
a
cierto,
favor
sí.
de las
De las
Águilas.
Águilas. El partido que históricamente será recordado como el partido del Philly Special.
El del Philly Special y donde Tom Brady no le da la mano a Nick Foles.
También, oye, hablando de cómo va a ser recordado un partido, una cosa que se me olvidó mencionar, con todo lo espectacular y todas las flores que le hemos echado al partido del Monday Night que vimos hace unos pocos días, va a ser recordado como el partido de la diarrea. Porque, ¿supiste del caso? O sea,
No.
oficialmente Lamar Jackson tuvo que salir del juego por calambres.
Ajá.
Pero curiosamente hay una toma que muestra la transmisión de televisión en la cual Lamar Jackson va corriendo, no a toda velocidad, pero va corriendo en el pasillo del campo hacia el vestidor y dices, ¿quién que tiene calambres va haciendo el esfuerzo de correr? Al contrario, lo que quieres es irte lo más despacito que se pueda y va caminando en una forma muy chistosa y todo el mundo en redes sociales decía, trae diarrea, va al baño.
Le van a poner un corcho.
Sí. De hecho, las malas lenguas dicen que después de ese momento se veía más ligerito en el campo. Entonces, que uno quién sabe, tal vez.
No sé, mano, yo nunca jugué con el corre que te alcanzo. Debe de ser horrible.
Sí, jugar un deporte con el core que te alcanzó. Digo, porque una cosa es que nunca hayas jugado y otra cosa es que no sepas qué es experimentar el
Ah,
core que
no,
te
no, no. Ah,
alcanzó.
no, ahí el.
De ese nadie se ha salvado.
Ahí como
Eso sí,
dice
mis.
Polo Polo, aparte es horrible, porque la caca cuando dice a salir, te la pelas, y sí es cierto, cabrón.
Sí, entonces, sí, no me quiero imaginar lo incómodo y lo horrible que ha de ser, porque además te da el corre que te alcanzo en el medio del campo y sabes que el baño más cerca está a 100 metros de distancia.
En una de esas sales corriendo para cualquier lado de la banda, mano, con tal de llegar, aunque no sea el tuyo.
Entonces, imagínate qué cosas. Pero bueno, ahí sí encuentro el video en redes sociales, te lo comparto porque por lo menos está muy, muy, muy cotorro la anécdota. Y sí, un juegazo que creo históricamente va a ser recordado como el Poop Game.
Oye, me preocupa el juego de mañana porque es en jueves y juegan los Raiders en contra de los Cargadores. Y tradicionalmente los jueves son un juego apestoso como diarrea hecha por cualquiera. Y bueno, ya veremos cómo nos va, mano. Y te platicaré qué reacción tengo.
Pues ya será la próxima semana, ¿no, mi estimado Flash?
Oigan, si ustedes han llegado hasta aquí y se aguantaron estos últimos comentarios escatológicos, muchas gracias, han sido muy pacientes.
A lo mejor le escucharon porque pues estaban en la taza y no podían hacer más otra cosa. Cualquier otra cosa era aburrida y entonces se quedaron escuchando el podcast hasta el final.
Señores,
¿Tú escuchas podcast en el trono?
sí, a veces. Ahora sí.
Ok.
A veces, a veces. No, fíjate, pero no es algo que me quede ahí escuchando todo el tiempo. O sea, hay veces que llegas y bueno, o sí que dices, haces lo que tienes que hacer y ya te vas. Es más fácil que me quede leyendo.
Fíjate que yo tiene mucho tiempo que trato de no leer ni de escuchar nada en el trono, porque me pasa, ya sea escuchando podcast o leyendo, que en lugar de llegar y hacer lo que tienes que hacer, llego y me tardo una hora porque estaba rebuena la lectura.
¿Te pasa lo que a Marshall Erickson? ¿Vas a leer una
Ah,
revista?
voy a leer una revista. Efectivamente, mi estimada. De hecho, uno de los memes que, bueno, no fue un meme, fue un comentario vía Twitter que más risa me dio el pasado lunes, fue así de, lo que estaría genial es que ahorita regresara Lamar Jackson del vestidor con un periódico bajo el brazo, güey.
Oye, ahorita me acordaste, hay un episodio así o un momento así. Yo sé que no eres el más fan de esta película, pero sí hay un momento en el que a un liniero ofensivo en Any Given Sunday le da el corre que te alcanzo dentro del vestidor y es de órale, quiten al pateador que es el que está ahí, haciendo lo que tiene que hacer y tiene que entrar el guardia izquierdo, por decirte.
Okay, interesante. Bueno, pues mi estimado Flash, nos escucharemos la próxima semana. Yo por lo pronto, no es que me quiera ir, es que la batería de mi celular, si no me voy pronto, me corre.
Pues vámonos entonces. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Nos escuchamos la próxima semana.